Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental. La radio de Costa Rica, 2:13 p.m. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Yo soy Randall Rivera. Les agradezco enormemente que nos acompañen hoy al cierre de semana, que nos hayan acompañado toda la semana en Matices, recordándoles que estamos transmitiendo este programa en radio, en vivo a través de Monumental, en el Facebook Live de Noticias Monumental. Estamos transmitiendo esta noche también a través de Canal 2 y a través de los servicios de podcast que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros y saludos a la gente que ya nos está reportando, que nos está reportando sintonía esta tarde a través del Facebook, como a Miguel Gamboa, que nos saluda. Ayer estábamos hablando de la situación en Turquía, de los terremotos, y la gente me decía, pero Randall, por favor, hable del tema de los presos políticos desterrados ayer de Nicaragua. Les prometí que lo íbamos a hacer hoy, y yo invité a Wendy Flores, la coordinadora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Wendy me acompañó ayer en Noticias Repretel. Han pasado 24 horas desde ese momento, y yo quisiera explorar qué información más clara tenemos 24 horas después de lo que pasó. Wendy, bienvenida a Matices. ¿Qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Randall, por la invitación y por compartir nuevamente sobre la situación de derechos humanos de Nicaragua, esta excarcelación de 222 personas presas políticas, y también para quienes son oyentes de la radio y que han solicitado también tener información. Definitivamente, bueno, ayer fue un día lleno de muchísimas emociones, todo el día con familiares. El contacto con ellos directo ha sido muy difícil porque, bueno, ellos también fueron despojados de sus celulares, o sea, muchos no tienen teléfono, no han establecido una comunicación. Poco a poco, algunos ya van dando como entrevistas, comunicándose con familiares, pero en general, por lo pronto, nosotros hemos mantenido el diálogo con familiares y solamente con uno de los excarcelados. Y nada, ellos están súper contentos todavía. Siguen siendo nicaragüenses independientemente de lo absurdo, de lo arbitrario de estas reformas constitucionales que hicieron y que de forma ilegal, y también de esa reforma legal. No sienten que han perdido la nacionalidad, un acto más que se suma a la arbitrariedad, al abuso y a las violaciones de derechos humanos que les han cometido a todos. Entonces, seguimos en este proceso de irnos reconectando con ellos y también ir profundizando un poco en todo este malos tratos y torturas que sufrieron durante la privación de libertad.
Wendy, yo quisiera en esta entrevista, que es más amplia, echarme un poco para atrás también, porque aunque ciertamente ha existido, y yo lo afirmo así, desde hace muchos años, una violación sistemática a los derechos humanos en Nicaragua, una cooptación de los poderes del Estado, en medio de esa violación a los derechos humanos y de esa cooptación de los poderes del Estado, del Poder Judicial y del Poder Legislativo, se percibía, yo estuve en Nicaragua en 2016, se percibía cierta calma que a mí me abrumaba y me asustaba un poco. No es hasta 2018, digamos, que se pretende hacer un cambio en los temas de pensiones, que estalla la molestia pública. Yo no he logrado determinar, y aquí le pido ayuda a Wendy, si esa molestia ya existía desde antes y explota en 2018, y la sabían disimular muy bien, por miedo, puede ser perfectamente, o si no existía y, digamos, la molestia fuerte con el régimen Ortega Murillo arranca en 2018, bueno.
No, definitivamente no arranca en 2018. Yo soy defensora de derechos humanos y casi, pues, 16 años de mi vida los pasé en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, una de las organizaciones canceladas y allanadas en diciembre del 2018. Y desde el CENID ya veníamos documentando violaciones graves de derechos humanos, ejecuciones arbitrarias que ocurrían en el campo, sobre todo en la zona de la costa, en la zona norte del país, que eran denunciadas, campesinos que decían que estaban siendo perseguidos por el ejército. De pronto veíamos tres muertos por la explosión de una mochila bomba, luego de que dos militares pasaron en una moto y ubican a unos supuestos alzados en armas y les dejan una mochila y ahí explota una bomba. Eso no fue ni investigado ni esclarecido. En 2017, tan solo en noviembre del 2017, vemos otro ataque, otro operativo del ejército, donde mueren dos menores de edad, y los niega, el ejército niega que hubieran menores de edad, y sabía que había una niña de 15 años y un niño de 13 años que habían llegado a ver a su papá. Ellos decían que lo que habían atacado era un grupo de alzados, un grupo de criminales. Mataron a todas las personas que estaban ahí, incluyendo a los niños. Doña Elea Valle, la mamá, una campesina, mamá de esos menores, demandó la entrega de los cuerpos y al día de hoy ni los cuerpos de su expareja ni los cuerpos de sus hijos han sido entregados, a pesar de que se dijo a la Comisión Interamericana que se iban a entregar. Todo en ese tiempo también ocurre lo de la ley del canal interoceánico, el megaproyecto. Y surge todo el movimiento campesino desde 2014 denunciando, perdón, 2013 denunciando todo lo que han sido estas violaciones por la demanda de derogación de la ley anticanal. Y este movimiento campesino fue brutalmente reprimido. Las marchas eran multitudinarias, como también los ataques de la policía a esas movilizaciones. En ese periodo hubieron 22 diputados que fueron sacados también de la Asamblea Nacional ilegalmente, despojados de sus escaños. Cancelaron partidos políticos como el Movimiento Renovador Sandinista, como el Partido Conservador, que no pudieron ir a elecciones. Hubo un movimiento por demanda de elecciones libres y transparentes, y se hacían unos miércoles de protesta que eran atacados por la policía y por fuerzas paraestatales. Incluso hubo una persona que disparó a los predios de la catedral, y que recientemente recordaron, con un arma de fuego sin ser debidamente investigado y sancionado. Habían fuerzas de choque que o afines al gobierno, como Juventud Sandinista, que realizaban marchas paralelas o contramarchas y atacaban todas las movilizaciones del movimiento de mujeres. Lo que en cualquier país del mundo, salir a demandar el vivir libre de la violencia contra las mujeres, la demanda del cese de los femicidios, de investigar estos femicidios, en Nicaragua no se podía. Cada 8 de marzo las mujeres eran atacadas. Cada 25 de noviembre, Día de la No Violencia, las mujeres eran atacadas. Entonces había un estado de represión casi que he instalado, y ya sabíamos que iba a haber represión, que iba a haber ataques, que podían haber detenciones. Entonces todo eso era ya un hartazgo. La gente estaba cansada de tanta represión, de tanta impunidad, de tanta cooptación del poder público, de la repartición de poderes que hicieron desde la época de Alemán con Ortega. Entonces era un cansancio, la gente lo sabía. Y sencillamente el ataque a los adultos mayores en 2018, pues, fue como la gota que rebasó el vaso.
Claro, y se vienen las protestas enormes que vuelven a ponerlos, por cierto, en el panorama político internacional. O sea, el resto de países vuelve a ver de nuevo, lamentablemente, la comunidad internacional, creo yo, Wendy, había pasado por alto todas estas violaciones que nos ha relatado acá. Se vienen las marchas de abril de 2018, hay una reacción agresivísima del gobierno que deja más de 300 personas fallecidas. Detienen, hacen juicios rarísimos contra un montón de gente, detienen a los cabecillas, inhabilitan a las organizaciones no gubernamentales, inventan leyes que en el papel que le sirve para darle una supuesta legalidad a acciones dictatoriales completamente, y llegamos a la Nicaragua que tenía 243, ayer por la madrugada, 243 presos políticos. Hoy hablamos hace un ratito en la edición de Noticias Repetel con Evelyn Pinto. Pudimos hablar con ella, por dicha la entrevistamos, y parte de lo que a mí me sorprendió enormemente es que doña Evelyn nos cuenta que se subieron al avión sin siquiera saber para dónde iban. Hasta que estaban sentados en el avión le dijeron para dónde iban. Por eso dije al inicio que tal vez 24 horas después teníamos ya alguna más información de qué fue lo que le pasó, qué fue lo que pasó. Wendy, ¿qué saben ustedes de lo que pasó ayer? Y perdóname si te interrumpo en algún momento el relato para conocer más detalles, pero podríamos empezar en que Nicaragua y ustedes fuera de Nicaragua exiliados se fueron a dormir antier como cualquier día, preocupados por sus compatriotas en la cárcel.
Bueno, el 8 de febrero había movimiento, había información de que estaban sacando a todos de la celda en todos los centros penitenciarios donde habían presos políticos. Y se empezó a recibir llamadas, las familias empezaron a recibir llamadas de personas que tenían acceso a presos comunes avisando, lo están sacando, alguien lograba.
Perdón, a esto me refería a la interrupción. Cuando nos contás presos comunes, los presos sí. políticos no tienen acceso a comunicación.
No.
Los comunes, los que están en la cárcel por delincuentes, sí tienen acceso.
Sí, sí, tienen posibilidades y tienen acceso a hacer una llamada telefónica. En algunos casos, bueno, se supone que no deben de tener celulares, pero tienen celulares.
Igual que aquí.
Y logran hacer una llamada, logran avisar. Por eso es que siempre a veces en las cárceles se dan sale información de qué ocurre. Ellos empezaron a avisar que había movimiento con los presos políticos y que lo estaban sacando. Entonces las familias empiezan a reportar que están recibiendo llamadas, que están moviendo a los presos políticos, pero no se sabe a dónde los llevan. Desde la noche y la madrugada, bueno, habemos personas que no logramos dormir o no dormir totalmente, pero porque estábamos como pendientes de qué iba a pasar con ellos.
Wendy, perdón, ¿podrías contarnos algún detalle de eso? Y perdón otra vez por la interrupción. Vos estás en Costa Rica, vos te vas a acostar y dormís con el teléfono a la par, y llamada, mensaje de WhatsApp de todo lo que está pasando.
Mensajes en los grupos, porque estamos en grupos, ¿verdad? Mensajes que estamos recibiendo, que nos están compartiendo, estamos recibiendo tal información. Ahí, pues, estamos organizados desde hace pues mucho tiempo, o formamos parte de tejidos, y eso es algo importante que quiero mencionar. El régimen se ha encargado de desarticular el tejido social nicaragüense, pero no lo ha logrado. O sea, los nicaragüenses seguimos trabajando conectados, en red, compartimos información, y en la medida en que protegemos, ¿verdad?, también estos mecanismos de esta pareja dictatorial, es que logramos sostener la comunicación. Y esa fue una de las estrategias por las cuales cancelaron más de 3.200 organizaciones, porque esas organizaciones tienen conexiones, tienen promotores, tienen todo un tejido organizativo. Y ahí vuelvo a lo que te comentaba, a través de estas redes, de grupos de mucha confianza, estamos recibiendo información desde diferentes lados de qué está pasando con la familia y con los presos.
Claro, y entonces empezás a preguntarte, ¿y qué es lo que está pasando, Wendy?
No sabíamos, nadie sabía. Se decía que los iban a liberar. El problema es que no podíamos decir nada públicamente, porque también se han generado en el pasado falsas alarmas.
Claro.
No queríamos generar ninguna expectativa en la familia. Habían familiares que no se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, y eso les profundiza el sufrimiento. El creer de que vas a tener en libertad a un hijo o una hija, y luego no, y luego decir que era una noticia falsa, pues realmente es desgarrador. Entonces hay que tener, como en estos momentos, algún nivel de responsabilidad para cuidar la información que se está recibiendo y esperar. En la mañana, pues sí, ya empezamos a recibir información desde temprano de que los estaban moviendo de que buses del sistema penitenciario estaban trasladándolos, y ya hemos visto en las noticias algunos que han declarado que incluso los del Chipote, los que estaban en la dirección de auxilio judicial a cargo de la policía, creían que iban a un centro penitenciario, pero cuando se desvía hacia la Fuerza Aérea se dan cuenta que van fuera, incluso fuera del país. Entonces ni ellos sabían que los iban a sacar de esa forma y tampoco sabían a dónde iban.
Escuchando a doña Evelyn, dice, digamos, en la cárcel están uniformados, porque ayer cuando llegaron a Washington los vimos con ropa de civil, pero ellos estaban uniformados en la cárcel, les dan ropa, los trasladan efectivamente, los montan a un avión. Y ahora yo conversaba con una de mis jefas de información que le decía, usted sabe el susto de estar bajo un régimen dictatorial detenido, aún así te suben a un avión. Y realmente, digo, por dicha lo llevaron a Estados Unidos, pero en ese momento uno le pasará por la mente, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia Venezuela? ¿Vamos hacia China? ¿Vamos hacia Rusia? ¿Vamos hacia Irán? ¿Vamos hacia Corea del Norte? Es decir, el terror ante la incertidumbre debe ser, Wendy, fortísimo, que es parte además del juego psicológico del régimen.
Claro, totalmente, totalmente, mantenerlos desinformados. Como los mantuvieron aislados, como los mantuvieron, y creo que en ese momento pues también no tuvieron otra opción igual que confiar en que iban a ser dejados en libertad de alguna manera. Lo otro es que esto tuvo que requerir algún nivel de logística, ¿verdad? Y coordinación. Todos ellos iban con pasaporte, o sea, para sacar los pasaportes tenés que hacer el trámite, entonces, de cada uno, de 222 personas.
Sí.
¿Qué foto incluso ocuparon? Si serían las de las celdas policiales de cuando los detuvieron, puede ser. No sabemos en qué momento le sacaron el pasaporte, pero y cuándo empieza la coordinación logística de la llegada del avión que los llevó y todo eso, pero sí, sí tuvo que haber algún nivel de coordinación, y esto obviamente fue manejado pues a alto nivel y con mucho mucho sigilo de parte del gobierno.
Claro, pero no, perdón, pero incluso...
No, porque no hubo ninguna información hacia los familiares o hacia los presos políticos.
De que le sacaban los pasaportes, sí. Pero imagínate incluso la ironía ridícula. Le sacan pasaportes de Nicaragua. Okay. A las personas que después nos damos cuenta más adelante esa mañana que los han despojado de su nacionalidad.
Exactamente.
Es muy complicado.
El primer paso que hicieron fue deportación. Y como compartíamos ayer, la deportación se da con extranjeros que han cometido un delito en un país y los deportan a su lugar de origen bajo las reglas de los acuerdos bilaterales que tengan en materia penal los países. Entonces, no aplicaba para ellos porque eran nicaragüenses, no los podían sacar bajo esa figura, sin embargo lo hicieron, y suponemos también que lo hicieron porque al despojarlos de la nacionalidad, que fue el paso siguiente e inmediato, con una reforma constitucional, ilegal también, porque se tiene que hacer en dos legislaturas, era la forma de decir ya no son nicaragüenses.
Están ilegales aquí.
Están ilegales acá, exactamente.
Claro, porque para ampliar una cosa que decía Wendy, efectivamente la deportación como figura legal, ¿okay?, es cuando un extranjero comete un delito migratorio o una falta migratoria. Porque no hay que confundir con otra cosa que se llama extradición. La extradición es cuando una persona comete un delito. Hay países, Costa Rica no, pero hay delitos que hay países que extraditan nacionales, como México, Colombia, que no sé, el Chapo Guzmán a Estados Unidos. Es un delito, comete un delito, pero la deportación es por delitos migratorios. Por pura lógica, una persona nacional de un país no puede cometer un delito migratorio en su país, porque no está migrando, está en su país. Por eso es que no aplica. Cuando empezaron a darse las informaciones de la reforma que pretendía despojar de nacionalidad a los traidores de la patria. ¿Lo supieron ustedes? ¿No les olió raro? ¿No dijeron suave, aquí algo está pasando? Porque no es, ni siquiera los regímenes más dictatoriales de América Latina se han atrevido a tanto, Wendy.
No, no lo han hecho, pero lo cierto es que acá queda demostrado ante el mundo entero la dictadura que tiene Nicaragua, porque efectivamente no se ha llegado a esos niveles en ningún país. Y aquí tenemos la prueba viviente de estas 222 personas que sufrieron cárcel arbitrariamente, injustamente, y que además sufrieron torturas. Entonces, aquí se ha configurado el crimen de lesa humanidad, y esto tiene que ser investigado por la comunidad internacional por medio de la jurisdicción universal. Seguramente habrá estados que estarán a disposición también de proceder a investigar, porque lo que ha ocurrido en Nicaragua no puede permanecer en impunidad, no debería de permanecer en impunidad cuando el concierto de naciones haya establecido normas y reglas comunes para todos los países para que esto no ocurra, y está ocurriendo en Nicaragua.
Yo esperaría que algún día Daniel Ortega y Rosario Murillo y los secuaces de ahí hacia abajo enfrenten efectivamente la justicia universal por crímenes de lesa humanidad. Yo no entiendo cómo a la gente no le da miedo en lo personal cometer delitos de lesa humanidad cuando hemos visto ejemplos en el planeta. Milosevic, por ejemplo, digo, es una cosa realmente impresionante. Ahora bien, los sacan. Yo he leído en las crónicas periodísticas, a las 6:30 de la mañana salieron, o sea, despegaron de Managua. Ya ahí sabían ustedes, los familiares y las organizaciones, que estaban montados en un avión, que los estaban sacando del país. Ya tenía más claro esa mañana lo que estaba pasando, Wendy.
Creo que empieza a circular información como 7 y un poquito después de las 7, entre las 7 y las 8 empiezan a circular los rumores que han salido del país. Las confirmaciones, pues diferentes personas empiezan a tratar de ver si primero por familiares que sepan algo. Uh-huh. Se sabe que algunos familiares y ellos se encargaron de ir haciendo una llamada telefónica diciendo que su familiar ha salido con destino a Estados Unidos. O otros familiares llegaron a dejar comida y no les recibieron la comida ni ropa ni nada, y les dijeron eso: llévele esa comida a Estados Unidos. Entonces, sin mayor información en realidad. Ah. Y ahí empiezan pues a preguntar dónde están, qué información hay. Luego sí compartimos algunos información de que a través de la misión diplomática o a través de del Departamento de Estado ya se podía llamar y preguntar y confirmar, y efectivamente confirmamos que sí, a través del Departamento de Estado y pues de la Embajada de Estados Unidos, que estaban viajando. Sí.
Fue Estados Unidos el primero que confirmó, no Nicaragua, fue Estados Unidos quien confirma oficialmente en primera instancia que un vuelo con 222 personas, presos políticos, va hacia Washington. Las primeras fotos se filtran del avión, y yo realmente y en mi experiencia en temas de derechos humanos, realmente hay momentos sublimes en la vida de la gente que está reprimida, Wendy, y yo no he dejado de pensar si la libertad la respiraron al entrar al avión o al aterrizar en Washington. ¿A qué me refiero? Cuando yo veo la foto los veo, no cómodos, jamás, sería una injusticia, pero los veo libres en el avión. Entonces yo no sé cuándo dejaron de estar en control del régimen, si dejaron de estar en lugar del régimen una vez que se montaron al avión y el avión sale para Washington, donde no creo que fuera nadie del régimen cuidándolos, o si fue a su llegada a Washington. ¿Sabes algo de eso? Eso me parece el momento sublime de volver a respirar de alguna manera un aire de libertad.
Mira, yo creo que sería una pregunta que ellos tendrían que responder, pero te puedo decir que el momento sublime para nosotros que estamos aquí viendo esto fue cuando ellos salieron, despegaron y salen y van viajando, porque esa era como la demostración de que ya no estaban en poder del régimen.
Sí, es una cosa impresionante lo que ocurrió ayer, con el dolor y la consecuencia del destierro.
Por supuesto.
Pero volvieron a respirar libertad, y eso realmente es muy importante para todos. ¿Tienen ustedes alguna interpretación? Porque aunque Ortega hizo una enorme conferencia de prensa ayer, intentando generar el relato público de que no se dio nada, claramente se dio. Digo, los regímenes dictatoriales del mundo entero, porque Ortega no es abiertamente un tipo brillante, digamos, si sigue un libreto que siguen todos los dictadores del mundo, logran captar siempre presos políticos para intercambiarlos por algo. Esa es la receta, ¿verdad? Vos detenés gente, vienen a ponerte sanciones y vos dices, suave, no me pongas sanciones y le doy el preso político. Esa es la de todos los dictadores del mundo. ¿Saben ustedes, tienen alguna interpretación, crees vos, Wendy, por qué se dio el régimen en soltar de un golpe a 222 presos políticos?
No tenemos información. Estados Unidos ha dicho que no ha cedido absolutamente nada. Creemos que hay demasiada presión sobre el régimen, que no lo han querido admitir, pero evidentemente hay una cantidad de sanciones individuales, personales, hacia su círculo más cercano, de instituciones e instituciones también, como la misma Policía Nacional está sancionada, y el Ministerio Público, que en definitiva van limitando su capacidad de actuar. No la sostenibilidad, porque entiendo que también el BCE le ha financiado proyectos y tienen recursos y tienen posibilidad de seguirse manteniendo. Pero también, Nicaragua tiene, al igual que otros países que están vinculados con el tema de corrupción, de narcotráfico, de una serie de delitos que no han sido debidamente investigados, que no sabemos pues hasta dónde también esto pueda estar pesando, o el hecho de que ahora el Consejo de Derechos Humanos, que en marzo va a sesionar, pueda renovarle el mandato al grupo de expertos que está investigando estos delitos y crímenes cometidos desde el 2018, y los resultados que pueda tener ese informe, o la posibilidad de seguir profundizando en las responsabilidades individuales de los perpetradores de todos estos crímenes desde 2018 hasta la fecha. Por eso te digo, se pueden tejer cantidades de hipótesis alrededor de las razones por las cuales decidió dar este paso de liberar estas 222 personas, pero sí definitivamente obedece a un nivel de presión y de algo que quieren pues que pare.
Pero si es una, estamos de acuerdo en que es una cesión, en que es ceder.
Es decir, ustedes ganaron. Es un logro para las familias que han estado demandando libertad a pesar de tener los fusiles prácticamente encima. Es un logro también de las organizaciones que están en Nicaragua y de abogados y abogadas que se han jugado su propia libertad y su propia seguridad dentro del país para representarles y denunciar las barbaries que han sufrido los presos y las presas políticas adentro. Es un logro de las organizaciones también que estamos fuera, que seguimos denunciando con más libertad de las que están adentro, pero que podemos seguir haciendo una vocería para denunciar lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo dentro de Nicaragua, y también de esos países que solidariamente han estado insistiendo y han movido y han presionado de manera diplomática al régimen a través de los diferentes foros internacionales, llámese OEA o llámese ONU, y ahí incluso puedo decir Costa Rica ha jugado un rol también importante a través, bueno, de estos gobiernos, el anterior gobierno y entiendo que también este, que han movido a nivel diplomático. Chile lo ha hecho, Estados Unidos, Canadá, México, pues aunque nunca vota públicamente, pero también hay llamados a Argentina, o sea, hay presión. Colombia, sabemos también que lo ha hecho. Entonces, hay países que han estado pendientes de lo que ocurre en Nicaragua y pidiendo también la libertad en diferentes niveles, modos, tonos, formas, procesos, pero lo cierto es que esto no puede ser posible sin la presión de la comunidad internacional.
Sí, de hecho yo quisiera reconocer también el trabajo de algunos expresidentes costarricenses.
Absolutamente.
¿Verdad? Y de hecho los quisiera citar, uno de esos, por supuesto, Óscar Arias, digamos que siempre que puede le recuerda al mundo desde su lugar de Premio Nobel de la Paz la barbarie de Nicaragua. Doña Laura, que ha estado tremendamente activa en este tema, yo creo que Costa Rica tiene que reconocerle a Doña Laura esa lucha, no solo por Costa Rica, sino por América Latina en particular. Y Miguel Ángel Rodríguez, el expresidente Rodríguez también, que ha sido muy fuerte en denunciar con su experiencia internacional también lo que pasa en Nicaragua. Bueno, a mí hay algo que me da miedo y lo comparto con esa frase. Yo siempre he pensado que no hay nada más peligroso que una persona que no tenga nada que perder. Y el tema de la salud de Daniel Ortega, digo, ya no, antes era un mito, después ya no es secreto para nadie. Y a veces siento que su mal estado de salud, que además es muy notorio, pudiera jugarnos en contra a los que queremos el regreso de la democracia a Nicaragua, porque podríamos pensar en un final de su vida pronto, pero al mismo tiempo le abre la puerta a alguien que no tiene nada que perder. Entonces, no tiene ese miedo del que yo hablaba de cometer crímenes de lesa humanidad y pasar el resto de su vida en la cárcel porque no le dará la vida. Pero en el caso de Nicaragua hay una ambivalencia muy compleja, que es Ortega en eso, ¿verdad? En ese tipo ya que pareciera no tenerle miedo a nada ya, y Rosario Murillo, que es una figura realmente nefasta para un montón de nicaragüenses, pero que pareciera que sobrevivirá Ortega. Entonces, digo, a mí me da un poco de miedo ese, la mezcla entre el esoterismo, entre el nepotismo y el no tener nada que perder, Wendy.
Bueno, totalmente, pero no solamente es él, es decir, hay un círculo mafioso de poder alrededor de él que quiere sobrevivir, subsistir y mantenerse. Hay intereses económicos de por medio, entonces hay intereses políticos, económicos, y luego se ven también hasta pugnas de poder interna, que quién va después de Ortega. Entonces, ellos quieren sobrevivir a eso, y aunque ellos se quieran buscar incluso pues cómo salir, lo cierto es que no pueden. Estamos viendo magistrados que les han quitado casi que sus funciones y los han apartado, como se sabe, pues como lo de la magistrada Alba Luz Ramos, a quien todo su personal tenía personal de confianza preso, y ahí estamos viendo que incluso en ese avión iba el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios.
Que durante, no sé, 17, 20 años, había atacado fortísimamente a la prensa libre en Nicaragua.
Exactamente.
O sea, es irónico. Hoy, digamos, atacaba a la prensa por denunciar de lo que él es hoy víctima, de lo que es víctima.
Exactamente. Hoy. Entonces, pero también, ¿qué pasó ahí? Porque les cuestionaron o los acusaron de traición a la patria, porque presuntamente estarían filtrando información porque están en desacuerdo. Hay unos niveles a los que llegó el régimen que hasta su misma gente no está de acuerdo. Pero ¿cómo se salen? ¿Qué medidas o qué garantías tienen? Y creo que estos fueron casos ejemplificantes para los otros de su círculo que quieran hacer lo mismo. Al final les tocó a él y al señor conocido como el Chino Nock, les tocó sufrir lo mismo que sufrieron otros presos políticos.
Que negaban, nosotros, lo que negaban. Que negaban,
lo que negaban, ajá, exactamente. Lo sufrieron en carne propia. Y no nos alegra. No puedo decir que me alegra que hayan sufrido igualmente torturas. Incluso hoy estuve viendo una entrevista del Chino Nock y siento también un pesar porque, a ver, es un abogado, defensor del régimen, se le imputó incluso que hasta era paramilitar, él lo niega, pero además describía las mismas condiciones que describen todos los presos políticos, recluido en una celda pequeña, conocida como el infiernillo, en la que apenas y se puede mover, con temperaturas de 40 grados, es diabético, y pueden ver como las imágenes de una ampolla en su pierna, terminó una úlcera y la mostró en su pierna, sin tratamiento ni atención médica.
Claro.
Entonces, a nadie le alegra, pero bueno, el punto es aquí que un régimen dictatorial, ninguna persona está protegida en sus derechos, ninguna, ni la disidencia, ni los opositores, ni el que yo no me meto, prefiero no meterme para no tener nada, hasta gente que no ha estado involucrado en un activismo puede terminar en una cárcel, e incluso sus mismos allegados o afines al régimen pueden terminar en una cárcel.
Una de las cosas de las que se vanagloriaba Daniel Ortega antes de 2018 era haber generado un crecimiento económico en Nicaragua, importante. Lo que pasa es que yo insisto, yo estuve en Nicaragua en 2016 y aunque sí se notaba, digamos, un crecimiento económico, ese crecimiento económico no se derramaba en la mayoría de la población. O sea, es decir, usted no notaba que ese crecimiento económico del que hablaba Ortega llegara a la mayoría de la población, que es tremendo porque ha vivido décadas y décadas y décadas y décadas bajo regímenes dictatoriales. ¿Cuál es la situación hoy, Wendy? La situación cotidiana en Nicaragua, más allá, y por favor, digamos, más allá de la represión como tal, que todos la tenemos clara, el trabajo, la comida, la educación, ¿cómo es hoy Nicaragua?
Yo puedo primero empezar diciendo de que en una audiencia sobre derechos civiles y políticos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros estábamos denunciando todas estas violaciones a las libertades individuales y el gobierno estaba presentando todos estos avances en materia de derechos económicos y sociales. Y hubo un comisionado que le dijo, nunca un país puede tener los derechos garantizados, los derechos económicos y sociales, si no tiene garantizados los derechos civiles y políticos. Entonces, no pueden estar como sometidos los derechos económicos a los intereses, van juntos. Entonces no estábamos bien, evidentemente, y el resultado es todo lo que ha pasado de 2018 para acá, porque hay un momento en el que la población reacciona, explota, reclama y defiende sus derechos. Actualmente el país está económicamente mal, la gente tiene muy pocas posibilidades de poder comprar sus alimentos con el salario mínimo. Ya han habido como estudios de qué es lo que puede comprar la gente entre comida y pagar servicios. Los servicios están muchísimo más caros, la electricidad, los servicios de electricidad o internet cada vez son pues mucho más difíciles de asumir, y el desempleo, ¿verdad? Que el desempleo tiene pues es muy alto. Entonces la gente está optando mucha por salir del país. Entonces la gente sale por la represión, pero también la represión con una combinación económica. Voy a ponerte un ejemplo. Si 3.200 organizaciones fueron canceladas porque para el régimen eran una amenaza. Cada organización puede tener mínimo de 5 a 10 personas trabajando. Son 5 o 10 personas que perdieron su trabajo. Y estas personas no pueden trabajar en absolutamente nada, ni en el gobierno, porque son ya tienen un estigma de haber trabajado en una organización cancelada, ni siquiera en empresas privadas. Hemos escuchado casos que de personas que dicen, me contrataron, pero a los 2 días, 3 días la despidieron porque venía de una organización cancelada. Y es que nada pasa, aún la empresa privada está sometida a los controles. Muchas, no digo que no, porque hay empresas privadas que están funcionando, pero a ver, si las personas también tienen como una trayectoria social o de mucha demanda o ejercicio de sus derechos, pues realmente pueden representar una amenaza para la misma empresa, de persecución. Entonces proceden a no contratar o a despedir. Y eso es complicado porque prácticamente quienes trabajaron en organizaciones sociales canceladas no tienen posibilidad de sobrevivir casi dentro del país. Es bien difícil, se sufre mucho, y la cooperación, además, que ha sido limitada, pues está haciendo como todos sus esfuerzos para ver cómo logra sobrevivir las que quedaron y cómo logran apoyar de alguna manera ahora a quienes están dentro del país, con medidas incluso de seguridad. Es una situación difícil realmente.
2:45. Wendy, permíteme ir a la pausa comercial, es la única que vamos a hacer en el programa. Y regresamos con los últimos 3 minutos del programa. Yo siempre le pido a mi invitado o invitada que escoja una canción cuando cerramos el programa. Entonces, digo, para que la vaya pensando, Wendy, por favor, y ahora le pregunto cuando terminamos el programa. Son las 2:45, gracias a mucha gente que está comentándonos a través de Facebook y a través de Twitter. Vamos a la pausa y regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, 2:49. Gracias por estar con nosotros. Wendy Flores nos acompaña, la coordinadora de... es la coordinadora, se me fue el nombre del movimiento.
Colectivo de Derechos
Colectivo, Humanos. Colectivo, ese fue el que se me fue. Colectivo de Derechos Humanos en Nicaragua, nunca más. Wendy, digo, estas preguntas se parecerán muy tontas, pero van hacia algo. Vos, nicaragüense, ¿confías en el poder judicial de tu país?
De ninguna manera, en absoluto.
¿En el poder legislativo?
En absoluto. Son instrumentos de represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Es que estaba leyendo una nota de la DW, que es el medio alemán, donde dice qué tan confiables son los datos económicos de Nicaragua. Y entonces, porque resulta que cuando uno ve los datos económicos de Nicaragua queda asombradísimo, ¿verdad? Y entonces la misma DW dice, ¿y de dónde vienen los datos? Que analiza, por ejemplo, el Banco Mundial. Bueno, vienen del Banco Central de Nicaragua. Pareciera, aquí va ese punto, que ni siquiera tenemos datos verdaderos para opinar de lo que está pasando en economía, en tipo de cambio, en empleo, ni tampoco en desigualdad, Wendy. O sea, pareciera que los datos que se publican oficialmente no tienen nada que ver con la vida dentro de Nicaragua.
Sí, no se corresponden, pero yo creo que personas como autorizadas en la materia y con propiedad, como puedo recomendarte a Enrique Sáenz, que es un exdiputado y también economista, tienen y publican algo que se llama Panóptico Nicaragüense y analiza todas esas cifras y datos y cómo realmente no llegan a la economía nicaragüense tal cual la describen estos informes institucionales. Entonces no son coherentes con una realidad, con un pueblo que está realmente pues también aguantando hambre, porque el desempleo es eso, o sea, no tener dinero después para la comida, o que el dinero no te ajuste para la comida.
Es el que se llama Panóptico Nicaragüense.
Sí.
Qué interesante, no lo conocía, más bien muchas gracias. Ahí analizan eso.
Exactamente.
Wendy, ¿ahora qué sigue? Digamos, está claro que han establecido un logro, ¿okay? Importantísimo, que es la liberación de buena cantidad de presos políticos, pero sigue habiendo presos políticos, 38 personas, si no me falla la memoria de lo que me dijiste ayer, y digo, sigue la dictadura y ¿qué sigue con los presos políticos y con la dictadura?
¿Qué sigue? Bueno, nosotros seguimos demandando la libertad de esos presos políticos y no vamos a cesar en esta demanda. Sigue también que Nicaragua busque cómo abrirse o abrir más sus puertas para el retorno a la democracia. Tocan nuevos desafíos, ¿verdad? Toca que los presos políticos que ahora salieron en libertad se recuperen, logren reencontrarse con sus familias. Han sido mucho tiempo de sufrimiento, pero también de realizar estrategias políticas, ¿verdad? De cómo poder seguir enfrentando a este régimen y que logremos recuperar la libertad, no solo de los 38 que hoy siguen ahí y más, sino también de la libertad del país. En nuestro país hay activistas, hay defensoras y defensores que, si bien es cierto, no están en una cárcel, están presas dentro del país porque no pueden salir. Las que salen no les permiten entrar, y de eso pues tenemos varios casos a los que les han negado la entrada una vez que salen a una salida por razones médicas, salida por estudios o salida por, pues, por cualquier otra actividad. Así que es tener el país por cárcel, es mantenerse dentro del país en una condición de total silencio.
Es una celda más grande, nada más.
Sí, porque la vigilancia también es feroz. Han habido como etapas, ¿verdad?, de represión, y hay unas etapas en las que decenas de defensores pueden tener policías de manera permanente fuera de sus casas, sin que les dejen salir ni siquiera para dejar a la escuela a sus hijos, o para ir a comprar alimentos, o que alguien les llegue a visitar. Es como mantener medidas cautelares de arresto domiciliar, pero peor, con una vigilancia permanente. La inversión que realiza el régimen en represión, porque tener dos agentes policiales o una patrulla en la casa de una persona activista, y multiplicado, ¿verdad?, a nivel nacional, es costosa también cuando debería estar persiguiendo el delito.
Claro. Wendy, muchas gracias por haberme acompañado, y ha estado muy interesante la entrevista, y bueno, ayer fue muy corta, hoy ya pudimos hablar mucho más de este tema. Wendy, muchas gracias.
Gracias, Randall, por la invitación.
Gracias. ¿Con qué canción te gustaría que nos fuéramos?
Bueno, te cuento que tengo ahí una lista, pero hay una opción ahí de Nicaragua Nicaragüita, que artistas costarricenses en el mero 2018 pues le regalaron a Nicaragua, que es una canción de Carlos Mejía Godoy, de hecho, claro. Pero cantada por artistas costarricenses, que puede ser esa.
Y okay, puede ser esa.
Puede ser esa.
A don Glenn Montero, que está en el control master de...
¡Ay,
de,
Nicaragua, ¿no? Nicaragüita!
Esa, pero ojo que sea la de los artistas ticos, que creo que es esa, Glenn, porque Glenn es muy
conocido. Exactamente, es esa.
Porque además fueron la que cantaron ayer los familiares que esperaban en el aeropuerto de Dulce, Virginia, a los presos políticos desterrados de Nicaragua. Wendy, muchas gracias.
Gracias, Randall, por la invitación y por la solidaridad.
Gracias a usted por acompañarme hoy. Son las 2:56. Nos vamos. Suena Nicaragua Nicaragüita en Monumental. Feliz tarde, hasta luego.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.